Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Juanito Pendaz, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. Así es. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez. Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
That's me.
Y el cargabates del equipo, damas y caballeros, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. De oriente hasta occidente, me decía Patricia, que no podemos olvidarnos de la isla, de Nueva Gerona de la Fe.
Así es. Y detrás de los controles en la esquina caliente, Juanito Pendaz, no me des más. Damas y caballeros, hoy es feriado, el Día de los Veteranos en este país. Honramos a todos aquellos que han tomado las armas y han servido a la patria en nombre de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, este programa es grabado y les pido que no llamen porque ni Héctor El Cepillo Carrillo ni Patricia Martínez estarán aquí para contestar el teléfono. De cualquier manera, les tenemos un resumen completo de la postemporada 2014 del béisbol de las Grandes Ligas, día por día, desde los encuentros por el wild card o comodín de cada liga hasta el último out de la Serie Mundial. Vamos a repasar esos momentos mágicos de la pelota. Como hemos dicho en varias ocasiones, los momentos sublimes de la pelota. Así que le vamos a pedir rapidito aquí a Juanito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todo comenzó el martes 30 de septiembre con el juego de playoff o comodín de la Liga Americana en Kansas City entre los Atléticos de Oakland y los Reales. Caballeros,
para
estamos
mí,
de acuerdo.
Para mí, uno de los tres mejores partidos en toda la postemporada.
Así mismo. No solamente eso. Estamos de acuerdo. Todo el mundo que me ha hablado, cualquiera que sepa un poquito de la pelota, está de acuerdo que ese fue uno de los partidos más dramáticos
que jamás
hemos visto en la historia de la pelota.
Muy estratégico, sobre todo en la parte final, porque fue training.
Y fue el aperitivo para una de las mejores postemporadas que ha habido en los últimos años. O sea, no solo en esta etapa, sino que vamos a ir viendo lo reñido que fue todos los encuentros después en la postemporada. Las series de liga, las series de campeonato, hasta la serie mundial. Todo fue, pero muy reñido, muy buenos partidos y lleno de emoción.
Bueno, y fue un encuentro que me gustó, sobre todo porque vimos la pimienta real del béisbol caribeño. Esa pelota que se juega sobre todo en República Dominicana, Cuba y Venezuela. También en México hay bastante pimienta, pero sobre todo en estos tres países, también en Puerto Rico, no podemos olvidarnos de los peloteros de la denominada Isla del Encanto. Ahí hubo estrategia, hubo de todo, jonrones, robo de bases, señores. Toques de bolas.
Pero varios.
Claro. Y finalmente el equipo del Kansas City, jugando en su casa, le ganó tremendo partido en 12 entradas a un equipo que había contado hasta agosto con la presencia de un cubanazo, de Yoani Céspedes, quien fue transferido en una jornada que nadie se imaginó que el gran Mensa, el muchacho Campechuela, iba a ser canjeado del Oakland, que en esa época estaba en primer lugar en el oeste de la Liga Americana, para el último lugar en el este de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston. Porque si tenemos en cuenta, después vino el equipo de los Angelinos, desplazó posteriormente, cuando fue canjeado Céspedes al Boston, desplazó al Oakland del primer lugar y fácilmente terminó cómodo en primer lugar el equipo de los Angelinos, que bueno, poco a poco vamos a hablar Vamos a hablar de los angelinos, que después fue eliminado.
Correcto. Ese partido duró 4 horas y media. Terminó a 1:00 a.m. hora de Cuba, en 12 largas entradas, cuando el venezolano Salvador Pérez conectó un sencillo que rozó el guante del tercera base de los Atléticos de Oakland. El cubano Otero fue el perdedor.
Dan Otero.
En esa jornada lo ganó Frazier, pero más importante fue como Kansas City jugó su estilo de partido, que no lo volví a ver en toda la postemporada. Se robó 6 o 7 bases, realizó 5 toques de bola. Es difícil ver en un partido 2 toques de bola bien ejecutados. En este partido vimos 5 o 6. O sea, es impresionante. En este partido vimos 7 bases robadas. 6 de ellos anotaron carrera.
Si el Kansas City juega así en el 7º y último partido de la Serie Mundial contra el San Francisco, ahora estuvieran gozando de su primera Serie Mundial en casi 3 décadas.
Reales. Lo interesante es que estaba lo que estaba refiriendo Edemio, que fue el cambio de Jhony Céspedes por Lester, el pitcher del Boston. Correcto. Lo cambiaron precisamente para este juego, para que se presentara un momento y decidiera por el equipo de Oakland. Sin embargo, no pudo hacer su trabajo.
Y tenía la ventaja, tenía ventaja de 3 carreras en el 6th inning y aún así perdió el partido.
Pero indudablemente los Atléticos de Oakland, y no vamos a ser chauvinistas con esto, perdieron la magia cuando se fue Céspedes. En realidad, no es que los números de él hayan sido tan buenos, es que aparentemente le era la cola que tenía ese equipo para pegarse una
cosa
con
la otra. Ahora, voy a ser honesto con ustedes. El Guajiro Peña y yo tuvimos la oportunidad de conversar con Atanasio Tani Pérez, Hall de la Fama desde hace 14 años en Cooperstown. Y Tani Pérez, un jugador de casi 20 y pico años de Grandes Ligas, fue manager con el Cincy, con los Marlins, es asistente especial del presidente de los Marlins durante más de 10 años. Tiene muchas relaciones, tiene muchos contactos. Y me decía Tani de que había tenido una conversación incluso con una gente bien allegada al gerente general del equipo de Oakland. Y déjame decirte que este cambio fue, creo que fue el 31 de julio, ¿no es así?
Tiene que ser antes del 1 de agosto para que pueda jugar.
Desde hace 2 o 3 semanas, antes de esa época, o sea, estamos hablando como el 14, 15, 20 de julio, a Tani en esa conversación con esa persona bien familiarizada con la gerencia del Oakland, le decía de que ya querían cambiarlo por cualquier pelotero, porque parece que hubo problemas internos con Jhony Céspedes. Y lo que me decía Tani, parece que la culpa no fue de la gerencia, fue de Céspedes. Algo que me extraña, porque lo vemos como una persona sencilla, una persona bastante amable, pero problemas internos del equipo, nadie lo sabe.
Eso es lo que vemos nosotros de fuera, no sabemos lo que pasa siempre.
Claro.
Eso es así.
Pero bueno, ese tema de verdad, cuando yo lo escuché con Tani Pérez, un poco que me cayó mal, porque
yo eso lo había escuchado también.
Un cubano que está considerado el mejor en las Grandes Ligas, que ya había problemas con la gerencia, con algunos peloteros de Oakland, y no era fácil desprenderse de su figura principal, por algún motivo lo enviaron de Oakland, que le habían dado un contrato de 36 millones para los Medias Rojas.
Correcto.
Le deseamos mucha suerte ahí con Boston, por supuesto, ¿no? Y a Ruiznel Castillo, el avileño.
En el viejo circuito, el miércoles 1 de octubre, los Gigantes de San Francisco blanquearon en Pittsburgh a los Piratas 8-0. Adivinen ustedes quién fue el pitcher ganador. El zurdo Madison Bumgarner, que no sabíamos en ese entonces lo que estábamos a punto de ver durante las 3 semanas de la postemporada, pero lanzó 9 entradas completas, marginó a los Piratas totalmente, 4 hits nada más permitió en todo el partido. Los Gigantes, el 5º clasificado en el viejo circuito, pasó a la 2ª ronda, eliminando en casa a los Piratas de Pittsburgh.
Es que nadie, Pepe y Rafael, se imaginó que un partido lo decide todo en el comodín, o sea, solamente un encuentro, no como la primera ronda, que al menos tiene la posibilidad de 3 encuentros. Nadie se imaginó que, por ejemplo, el Pittsburgh, si le ganan los Gigantes y el Kansas City pierde el Oakland, íbamos a estar en presencia de 2 equipos que iban a disputar la Serie Mundial en 7 partidos, porque fue una serie sumamente reñida.
Correcto.
Uno que otro partido en la Serie Mundial terminó, por ejemplo, de 10 forma
a 0,
amplia,
11 a 10 0, a 0, 5
pero
a 0.
El 7º fue un partido bastante interesante también.
Pero es la primera vez también bajo este nuevo formato que se juega un partido de wild card, que un equipo, en este caso dos, ambos, clasificaron hasta la Serie Mundial, porque este formato nuevo comenzó hace 3 años,
sí,
y en los primeros 4 intentos ningún equipo sobrevivió a la segunda ronda.
No, incluso en el caso del Kansas City llegó a ilvanar 8 victorias en forma consecutiva. Correcto. Después le comenzó a barrer la serie a todo el mundo.
Sí. Bueno, pero es la primera vez precisamente que pasa esto, ¿no?
Correcto.
Y que los dos wild card van a la Serie Mundial. Y aquí este fue, como dice, el preludio de Bob Garner. Sabíamos que era buen picho, pero no sabíamos lo que venía.
Estamos de acuerdo. Bueno, en la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing, vamos a avanzar con las series divisionales de la Liga Americana y el Viejo Circuito.
We are the Sultans.
Apropiadamente, la sección de los Sultanes del Swing, los Reales de Kansas City, vinieron con el bate al rojo vivo y le barrieron la serie completa de 3 juegos a los réquete favoritos angelinos de Anaheim. El primer partido, el 2 de octubre, terminó en 11 largas entradas. Reales de Kansas City ganaron 3-2 y solamente 24 horas después volvieron a ganar otra vez en 11 entradas.
Por tercera vez consecutiva
a 1.
En sí. Extra inning, porque la habían ganado Oakland en 12 entradas.
Y en ese partido, Eric Hosmer Somayang, el único cubano que estaba participando en esa serie, jonroneó para ganar ese partido. Ustedes recordarán. Entonces ya, total, que el equipo favorito, Angelinos de Anaheim, en 24 horas ya se veía abajo. 2-0.
Sí, señor. Hay una cosa que es la siguiente. El segundo juego de esta serie, en octubre 3, lo ganó Finnegan. Este muchacho Finnegan había lanzado en la Serie Mundial, la pequeña Serie Mundial de ligas menores, un mes antes. O sea, así que increíblemente que estaba en la,
lo en
que
la llaman, AAA.
En la AAA, lo que llaman la pequeña Serie Mundial, porque fue a los finales. Y unos días después,
el 3 de octubre exactamente,
estaba ganando un juego en la Serie Mundial de Grandes Ligas.
Como relevista.
Sí, nunca había pasado eso.
Sí.
Después pichó también en otras ocasiones, ¿no?
Y nadie se imaginó, por ejemplo, que el Kansas City, después de derrotar a Oakland en ese famoso encuentro de comodín por el nuevo circuito, le iba a barrer la serie en solamente 3 partidos al mejor equipo. Bueno,
correcto,
el equipo que tuvo mejor récord en el 2014, los Angelinos.
Que correcto, había ganado más juegos que ningún otro equipo.
Sí. El 5 de octubre, los Reales de Kansas City le entregaron la pelota a David Shields y este se encargó de eliminar de una vez por todas 8-3 a los Angelinos de Anaheim. Y muy pocos hubieran apostado a que los Reales de Kansas City iban a barrer esa serie 3-0.
Y que fue la única victoria en la postemporada para el ex pitcher de Tampa.
Así es. Uh-huh. En la otra serie divisional de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore eliminaron con asombrosa facilidad a los Tigres del Detroit, también 3-0. El primer partido en Baltimore, los Orioles aplastaron a los Tigres 12-3. Pero ese marcador engaña porque en el 7th inning, okay, Baltimore ganaba solamente por una carrera.
Sí. Sí.
Y anotaron 7-8 carreras en ese inning. Y por supuesto, terminaron de aplastar a los Tigres 12-3.
No, y perdió ahí el pitcher que pudiera ganar el premio Cy Young como mejor lanzador de la Liga Americana del 2014.
Max Scherzer.
Así sí, es, así sí es. Que lo había ganado el año anterior. Así sí. Que
24 horas después, Miguel Cabrera no corrió las bases muy bien. Los Orioles de Baltimore derrotaron otra vez a los Tigres del Detroit 7-6. Miguel Cabrera fue retirado en home plate en una jugada de rutina que debió de haber anotado y también fue víctima de un doble play. Como estaba medio lesionado, no quiso correr a primera base y lo pescaron con un doble play que hasta Edemio Navas hubiera llegado quieto a primera base.
Y aquí lo perdió un mexicano, Joaquín Soria.
Sí, correcto.
Como que era el cerrador de ellos. Estaban para ganar el juego.
2 días después, la serie se trasladó a Detroit, donde los Orioles de Baltimore eliminaron de una vez por todas a los Tigres, ganando el tercer juego de la serie 2-1. El ganador fue Norris y el perdedor fue
David Price. Un sellón.
Impresionante.
Bueno, había sido transferido precisamente en el 2014 de Tampa al equipo del Detroit, porque este equipo tenía a 3 ganadores de Cy Young, ¿no?
Sí, señor.
3 o 4.
Y aquí en esta serie, 2 ganadores de Cy Young perdieron los juegos.
Sí.
Uh-huh. Así que los Orioles de Baltimore eliminaron a los Tigres del Detroit 3-0, avanzando al campeonato de la Liga Americana contra los Reales de Kansas City. En el viejo circuito, mientras tanto, Los Gigantes de San Francisco les tocó abrir la serie divisional en la capital norteamericana contra los Nacionales de Washington y ganaron el primer partido 3-2. Lo ganó Peavy y lo perdió Steven Strasburg.
El hombre que cuando firmó contrato en la primera ronda del draft amateur de Nueva York, le dieron una millonada. Se esperaban mejores cosas, se lesionó hace 3 años. Sí. Ha lanzado bastante bien, pero no se esperaba que tuviese el récord que tiene actualmente con Washington, ¿no?
Bueno, no se esperaba que se lesionara y tuvieran que hacer la operación tomillón, sí, ¿no?
El día siguiente, el sábado 4 de octubre, el partido más largo en la historia de la postemporada de la pelota norteamericana. Los Gigantes de San Francisco derrotaron 2-1 a los Nacionales en Washington en un partido que duró 18 entradas.
Gracias a Crawford.
Sí, y 5 horas y 44 minutos. Oyeron bien. Lo ganó Petit, el dominicano, lo perdió O'Rourke.
Bueno, ahí lo decidió Brandon Crawford, el shortstop del equipo
Petit
de
los Gigantes. Yumero Petit es venezolano.
Ay, perdón, sí, sí, sí.
Y jugó con los Marlins, fue novato con los Marlins, lo dejaron ir y ahora se ha convertido en un pitcher relevo largo, muy no, bueno.
Tiene tremenda velocidad, buena sí, curva, sí, tremenda no, slider.
Fue un factor tremendo, un factor tremendo para los Gigantes.
Como relevo en la Serie Mundial lanzó como 5 entradas.
Sí, sí, tremendo sí, relevo. Un relevo largo.
Sí, un relevo larguísimo.
Entonces, después de un partido de 5 horas y 45 minutos, ambos clubes se montaron en el avión y volaron 9 horas a San Francisco. El tercer juego de la Serie Mundial, de la Serie Divisional, fue el lunes 6 de octubre. Los Nacionales de Washington ganaron ese partido, derrotando a los Gigantes 4-1. Adivinen ustedes quién fue el pitcher perdedor.
Sí, sí. Baumgartner.
Madison Baumgartner, que nadie subió, la única derrota en la postemporada. Sí. Pero la victoria no duró mucho tiempo porque 24 horas después, los Gigantes de San Francisco eliminaron de una vez por todas.
Strickland, que en la Serie Mundial hubo un momento que lo acabaron, le hicieron como 6 carreras sí, en un abrir y cerrar.
Así es. En el cuarto juego, el martes 7 de octubre, los Gigantes derrotaron a los Nacionales 3-2. El ganador fue Strickland y el perdedor fue Thornton. Y entonces los Gigantes avanzaron a el campeonato del viejo circuito 3-1. Y en la otra serie divisional de la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis contra los Dodgers de Los Ángeles. Oigan esto, damas y caballeros. El primer juego, los Cardenales lo ganaron 10-9.
Después de ir perdiendo.
En Los Ángeles, y el perdedor, el zurdo Clayton Kershaw.
Que lo batearon bastante, ¿sabes? Bastante.
Estaban perdiendo hasta el séptimo, 7-2 los Cardenales.
Como demostrando que eso fue un accidente y a cualquiera le puede pasar, 24 horas después, los Dodgers empataron la serie, derrotando a los Cardenales de San Luis en Los Ángeles 3-2. Lo ganó Leake y lo perdió Nishek. La serie se trasladó 2 días después a San Luis, donde los Cardenales ganaron el tercer juego de la serie divisional 3-1. John Lackey, Juan Lacayo fue el ganador y Albert el perdedor. Y
en esa serie hay que decir que no le fue del todo bien al cubano Yasiel Puig. Tuvo una noche de 4-0 con 3 ponches.
Así mismo. Y 24 horas después, el martes 7 de octubre, el juego que por lo menos a mí nunca se me va a olvidar, los Cardenales de San Luis eliminaron de una vez por todas a los Dodgers de Los Ángeles 3-1. El perdedor de ese partido, Clayton Kershaw, cuando le conectaron un cuadrangular de 3 carreras en el 7th episodio, perdiendo su segundo juego de esta serie de 4 partidos. Y sí, los Dodgers cayeron eliminados. El equipo más rico de la pelota en la campaña 2014 quedó eliminado en la primera ronda.
Una nómina que superó fácilmente los 200 millones de dólares.
220 y pico millones de dólares.
A Arigel Arruarrón, el cubano, dieron 25 millones.
Sí.
Al Tonerito Guerrero, 32 y allá. Y el Puig, 42 millones. Y bueno, sobre todo eso, casi 100 millones para 3 cubanos.
Bueno, los Dodgers es el único equipo que es propiedad de un fondo mutual gigantesco que se llama Oppenheimer.
Ahí está Mike Johnson.
No, Mayonso es, vamos a decir, el tipo que está ahí para que luzca,
claro,
con una pequeña partecita, ¿no? Pero eso tiene un capital tremendo y tiene el contrato de televisión más grande que hay. Con el contrato de televisión solo ellos cubren perfectamente y ganan dinero sin que vaya nadie al estadio.
Aunque no vaya nadie al estadio, no compren una Coca-Cola.
Exactamente, aunque no vaya nadie al estadio, ellos tienen un equipo que gana dinero con la compañía.
Imagínate, el Dodger Stadium este año se llenó en cada partido, en cada uno de los 81 partidos allá en sí, Los Ángeles, en un 97%, increíble.
Sí, sí.
Cuatro días después de la eliminación de los Dodgers, hubo una reunión a puertas cerradas en Los Ángeles entre los dueños mayoritarios de los Dodgers para ver qué iban a hacer con Don Mattingly, el piloto del equipo. Parecía, había un rumor que lo iban a votar. No lo votaron.
Yo pensé que lo votaban.
Yo también pensé que lo iban a votar. Uh-huh. Pero bueno, decidieron darle el visto bueno para que siguiera como manager de los Dodgers, y vamos a ver qué sucede con los Dodgers de Los Ángeles el próximo año.
Bueno, y ahora está la situación de el dominicano Hanley Ramírez. No se sabe si le extienden el contrato, si se mantiene un año más, pero hay grandes posibilidades porque ahí está el torpedero cubano Erisbel Arruabarrona, que creo, en mi opinión, que necesita jugar más en liga menor, pulirse un poco, sobre todo la defensiva, y mejorar el bateo. El muchacho de Cienfuegos es un gran prospecto, pero realmente, como joven al fin, como prospecto, le conviene a Arruabarrona jugar un año más en liga menor. Tratar de que pula sus efectos, ¿no?
Seis meses, bueno. Medio año. Sí. Bueno, damas y caballeros, pasamos ahora a la próxima sección, Talking Baseball, hablando pelota, y donde vamos a discutir los dos campeonatos en la Liga Americana y en el viejo circuito.
Play ball. Talking baseball, Klazuski Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke.
Amigos, recuerden que hoy es feriado, el Día de los Veteranos en este país. Honramos a todos aquellos que han tomado las armas y han servido a la patria en nombre de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, este programa es grabado y les pido que no llamen, porque ni Héctor El Cepillo Carrillo ni Patricia Martínez estarán aquí para contestar el teléfono. Seguimos resumiendo los playoffs desde el día del wild card hasta la Serie Mundial 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. Hemos llegado a ambos campeonatos de liga. Vamos a comenzar con la Liga Americana, donde los Reales de Kansas City continúan arrasando con cualquiera que se les ponga por delante. Le barrieron la serie completa a los Orioles de Baltimore 4-0. El primer partido fue el viernes 10 de octubre y terminó otra vez en extra innings en 10 entradas. Victoria para el Kansas City de 8-6 allá en Baltimore.
Caballeros. Ahí ganó el hombre del octavo inning, Davis.
Davis, sí, uno de los tres grandes.
Perfecto, el octavo.
De los tres relevistas que tienen siete, el séptimo, octavo y noveno.
Ahí está Kelvin Herrera, sexto y séptimo.
Exactamente, y él es el octavo.
El octavo.
Con Holland al final, ¿no?
Y esa fue la cuarta victoria en extra innings para el equipo de Kansas City en lo que va esta postemporada. Y por supuesto ganaron 8 juegos en fila.
Y qué casualidad, Pepe, con tu permiso, que no, el claro. Ganador del primer encuentro el viernes 10 de octubre fue el mismo ganador un día después. Y por cierto, O'Day perdió el día 10 y el día 11 volvió a perder por diferencia a propósito de 2 carreras.
Correcto, los Reales de Kansas City vinieron de atrás. Ejecutaron las reglas fundamentales de la pelota, tal como hicieron contra el Oakland, y derrotaron el sábado 11 de octubre a los Orioles en Baltimore 6-4, Davis ganando su segundo partido en 24 horas. El tercer juego sí se realizó en Kansas City el 14 de octubre, fue un martes. Los Reales salieron airosos en casa, derrotando a los Orioles de Baltimore 2-1. El ganador fue Frazier y lo perdió Chen.
Un taiwanés, no Bruce Chen, el panameño.
Correcto. Ajá. Yo estaba esperando que uno de ustedes hiciera su observación. Y 24 horas después, los Reales de Kansas City ganaron su octavo juego en esta postemporada en forma consecutiva. Le barrieron la serie completa a los Orioles de Baltimore, otra vez ganando por el mismo marcador 2-1. Lo ganó Vargas y lo perdió González.
La escobita para el Baltimore. A propósito, Bocho Walter dirigió a los Yankees, Arizona.
Estaban dando a ganar al 100-10 al equipo de Baltimore. Así que no podía perder ningún juego.
Buenas noches, Guajerito.
Buenas noches, un
¿qué
placer.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Te veo tranquilito hoy.
Me extraña que tú estés aquí hoy, ¿sabes?
Sí.
Eso sí me extraña.
No, vine porque Patricia me llamó. Te llamó un poco tarde hoy, ¿no?
Si no fuera por Patricia, mucha de la gente aquí no venía, ¿sabes? Ajá. Mira cómo está vestido hoy, que ya que tiene. Sí. Verde olivo. ¡Ay, mamá!
Entonces, en un campeonato de Liga Americana que muy pocos se hubieran imaginado cuando comenzó la temporada en abril, los Reales de Kansas City le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Orioles de Baltimore. muy pocos, ni el fanático más optimista en Kansas City, se hubiera imaginado que su equipo iba a ganar 8 juegos de postemporada en forma consecutiva.
Tú podías repetir eso si te da la gana, ¿sabes?
Sí, pero es muy largo. Sí. Voy a dejar que Rafael lo resuma. Rafael, resúmeme eso.
No, Kansas City no perdió un juego hasta este momento. Y como tú dices, nadie ganó. El último juego lo ganó, el cuarto juego de la serie en que barrieron Osorio, lo ganó Jason Vargas, muchacho que también lo descartaron los Marlins, igualito sí, que hicieron aquí, con el otro. Okay. Pero se ha ido creciendo, pero y lo perdió González. González es la tercera decisión que perdía en ese momento en la postemporada.
Otro México-americano.
Exactamente. Él perdió 2 juegos en la primera parte de la postemporada. Así que los Reales de Kansas City pues avanzaron, dando pollona otra vez, sí, en este caso a los Orioles del Baltimore.
Y con la presencia ahí del cubano Eric Hosmer, a propósito, ganó sí, otro guante de oro en primera base, y 2 cubanos en el roster de 40 peloteros, el pitcher de La Habana, Francis Ley Bueno, y el veterano de acá de Key Biscayne, gran amigo el Guajirito Peña.
Bueno, ahora pasamos a la serie por el campeonato de la Liga Nacional.
Donde pero Pepe, los... ya nos fue la primera media hora, creo que estamos ya en la parte final, ¿no es así?
Sí, ¿y por qué estás diciendo eso?
Dejar, porque el Guajiro Peña quiere darse banqueta en la correcto, segunda media hora con la Serie Mundial. ¿No?
Pero no hemos llegado no, a la sí, Serie Mundial. Sí, no, vamos por partes, caballeros.
Yo me equivoqué, no fui el único que me equivoqué. Yo tengo escrito ahí en la oficina mía todos los que decían los que okay, no podían ganar, que no podían perder. Y los perdieron. Y el que sí, decían que no podía, quizás metió 8 seguidos. Y el San Francisco. No, ese es un equipo que entró de casualidad.
Y ganó la Serie Mundial.
Señores. Pero Rafael,
sí, señor.
¿Cómo fue que el comienzo de San Francisco que la gente dijo, ahora sí pueden ganar?
Sí. Bueno, pero nos estamos adelantando un poquito, sí, porque sí, todavía pues, tenemos que discutir lo que pasó
la Liga Nacional, San
en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Los Gigantes ganaron la serie 4-1. Todo comenzó con una victoria de los Gigantes por lechada contra los Cardenales 3-0. Adivinen ustedes qué zurdo lanzó ese partido y ganó.
Imagínate tú, Madison y...
Madison Baumgartner, y lo perdió Adam Wainwright.
¿Cómo terminó el juego, imagínate?
3-0 a favor de los Gigantes.
Sí, señor.
24 horas después, los Cardenales empataron la serie a un juego por igual, derrotando a los Gigantes 5-4, con un dramático cuadrangular. Lo ganó Manes y lo perdió Romo, el mexicano-americano.
Párrafo aparte ahí para un cubanito quien se lució muy bien en la postemporada, estuvo ofensivamente muy bien y defensivamente ahí en la pradera central la cogió toda, John Jay.
Así es.
El cubano.
La serie se trasladó a San Francisco empatada a un juego por igual y el tercer partido se jugó el martes 14 de octubre y lo ganaron los Gigantes en 10 entradas 5-4 y el que perdió el segundo juego, Romo, Sergio Romo, ganó el tercero y lo perdió un zurdo que todos conocemos muy bien porque jugó con los Marlins.
Randy Chow.
Y con
Randy
el Tampa. Chow. Cuando tiró mal la pelota, sí, quería pescar a un hombre en primera base después de un toque de sí, bola y tiró la pelota a la esquina de jardín derecho, por poco mata a una vieja.
Un veterano de 39 años, déjame decirte que yo lo conozco personalmente a Randy Chow y parte de su familia, es una persona muy simpática.
Okay.
Me puso muy contento que lo vimos por lo menos en la serie playoff.
¿Tú sabes cuánto me alegra eso?
El día siguiente los Gigantes derrotaron otra vez a los Cardenales 6-4. Lo ganó Petit Jusmeiro y lo perdió González. Tenían ventaja de 3-1. No querían regresar a San Luis, pase lo que pase. Y el quinto juego, también en San Francisco, los Gigantes lo ganaron 6-3.
¿Y el guaca guaca que le pasó ahí, Pepito?
Perdió contra Affleck, uh-huh, porque le zumbaron Jeremy un cuadrangular Affleck de 3 carreras.
Sí,
y los Gigantes de San Francisco eliminaron con asombrosa facilidad. También vale la pena recalcar que Yadier Molina se lesionó esos últimos 2 partidos. Sí. No estuvo detrás del plato para los Cardenales.
Influyó mucho en la derrota del San Luis.
Tremendamente, se quedaron cojos. Aquí hay una cosa interesante, que los 5 juegos que hubo, los relevos ganaron 3 de los juegos esos. Burgarner fue el abridor en el primer
lugar. El único abridor que ganó.
Exactamente, sí, los otros fueron relevos.
Bueno, ya tenemos a los 2 campeones, uno de cada liga. Los Reales de Kansas City barrieron 4-0 a los Orioles de Baltimore. Los Gigantes le ganaron a los Cardenales de San Luis 4-1 y avanzaron a la Serie Mundial. Con nuestra sección de Put Me In Coach, vamos ahora a hablar de lo que pasó en la Serie Mundial 2014 del béisbol de las Grandes Ligas.
Put me in coach. I'm ready to play today.
la sección favorita de Camagüey y también Villa Clara.
Y Florida.
Coach. Y Florida, por supuesto, porque está en Camagüey. Vamos ahora a hablar de la Serie Mundial 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. Dos equipos que clasificaron a los playoffs con el wild card de su respectiva liga. Comodín, wild card de su respectiva liga. Los Gigantes de San Francisco, representando a la Liga Nacional, y los Reales de Kansas City, a la Liga Americana. Como la Liga Americana ganó el partido, el Juego de las Estrellas, en julio, entonces, lógicamente, la Serie Mundial comenzó en Kansas City. El primer juego fue el martes 21 de octubre, y los Gigantes le han caído a palo a los Reales de Kansas City 7-1, perdiendo Kansas City su primer juego de toda esta postemporada. Adivinen ustedes, el pitcher zurdo que ganó ese partido.
Burgarner. Y la única carrera de los Reales, un jonrón solitario del catcher venezolano Salvador Pérez.
Correcto. En ese partido, Hunter Pence conectó un cuadrangular de dos carreras para los Gigantes. Todo el mundo contribuyó ofensivamente. San Francisco tomó ventaja de 1-0 en la Serie Mundial, pero esto era solamente el comienzo de una Serie Mundial que tuvo sus altibajos. Vamos a ser sinceros, también hubo momentos ahí en que uno decía, ¡ay, qué pereza, vamos a apagar la tele!
Sí, sobre todo el cuarto y sexto juego.
Correcto.
Sí.
Así que 24 horas más tarde, los Reales de Kansas City empataron la serie, luciendo como los genuinos Reales, derrotando a los Gigantes 7-2, pero ese marcador no refleja lo que pasó en el partido.
Claro.
Ese juego estuvo empatado hasta el séptimo inning también.
Sí. Y ahí vino Kelvin Herrera, el pitcher de República Dominicana,
y lo aguantó.
E hizo un gran trabajo aguantando a la ofensiva del San Francisco.
Y eso ayudó mucho a que el equipo de Kansas City ganara un juego en la casa, porque regresaron a San Francisco a jugar 3 y ganaron el primero también.
Sí.
Así que ganaron 2 juegos. Y eso sirvió para que volvieran a ir para Kansas City. Y la serie fue un espectáculo. Alguien tenía que perder, sí, señores. Pero para mí entender, el equipo de Kansas City jugó mucho mejor que la primera base del equipo de San Francisco, que hizo como 3 errores costosos. Al pitcher que abrió, cogió una bola y no tiró home, y después no tiró segunda, que fue un desastre. Y dejaron que un hombre en tercera base 2 veces, dejaron que el hombre anotara y tiraron un pase de double play, y no hicieron double play. Y sin embargo, al final, San Francisco ganó 3-2. Eso, yo pienso que el factor suerte atribuye mucho en momentos dados a algunas jugadas que suceden en la pelota y en todas las cosas de la vida.
Con la serie empatada a 1-1, el 24 de octubre se celebró en San Francisco el tercer partido de la Serie Mundial y los Reales de Kansas City tomaron ventaja en esa serie, ganando el juego 3-2 y tomaron control de la serie 2-1. Lo ganó Guthrie y lo perdió
Tim Hudson.
Así es.
Y hay que señalar, dilo, Rafael.
No, que Tim Hudson llevaba 16 años en Grandes Ligas. Había estado muchísimas veces en la postemporada con varios equipos.
Con Oakland y con Atlanta.
Exactamente. Y nunca había estado en la Serie Mundial. Este fue su primer juego de Serie Mundial en su historia.
Quiere que estaba, él estaba como novato. Y sin embargo, hay otra cosa ahí del otro pitcher, el pibe, que nunca le ha ganado al equipo Kansas City, y son veteranos de verdad.
Sí. Sí.
Pero no creas que estamos hablando de pitchers segunda clase, son pitchers buenos. Pero ese es el béisbol.
Bueno, vamos a seguir con el cuarto juego de la Serie Mundial, el sábado 25 de octubre.
En San Francisco.
Sí, recuerden que todos estos partidos ustedes los escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los Gigantes le cayeron a palos a los Reales de Kansas City 11-4. Lo ganó otra vez Petit y lo perdió Fenegas.
Que aguantó Petit durante 5 entradas a la feroz ofensiva que tenía el equipo de los Reales. Incluso ponchó 2 veces al cubanito Eric Hosmer.
Sí. Y la serie entonces estaba empatada 2-2. El quinto partido también se celebró en la hermosa bahía de San Francisco. Los Gigantes blanquearon 5-0 a los Reales de Kansas City. Adivinen ustedes qué pitcher zurdo lanzó
Madison
9 entradas completas.
Ese fue el mejor juego que tuvo Bob Garner.
Correcto.
Que dio lechada, 9 juegos completos. Lo hizo contra Shields, que había sido un individuo adquirido por Kansas City precisamente porque si llegaban a la postemporada tenían que tener un pitcher de mucha puntería, que por cierto se van a quedar con él, le van a pagar la millonada que está pidiendo, se lo van a pagar a Chirby.
15.3 millones.
Sí, que ha sido muy buen pitcher, realmente, pero aquí le tocó perder y en esta serie no fue muy bien lo que hizo, ¿no?
Una observación, Rafael, yo sé que estamos hablando de la serie mundial, pero Baumgartner también lanzó lechada de 9 entradas contra los Piratas de Pittsburgh en los playoffs, en el juego de comodín, así que ya para Madison era su segunda blanqueada.
Sí, fue 8-0.
Sí, su segunda blanqueada de 9 hits de estos playoffs. ¿Ok? Y su cuarta victoria.
Yo estaba mirando el caso de esa serie cuando Baumgartner le gana a Chio. Ahí fue el comienzo del desastre de Kansas City. Porque volvió a ganarle y le volvió a ganar Baumgartner a Chio 2 juegos, que era el hombre que tenía el Kansas City para ganar aunque fuera un juego. Si hubiera ganado un juego, hubieran ganado la serie, pero no pudo.
Sí, ambos lanzaron el primer Sandy partido. Kofa,
porque se convirtió en Sandy Kofa en una semana.
Sí, ambos lanzaron el primer partido, después en el quinto. Coincidieron ahí Madison y Chiles.
Para el sexto juego de la Serie Mundial, la serie regresó a Kansas City. Fue el martes 28 de octubre y los Reales totalmente aplastaron a los Gigantes 10-4.
Fue una pena. Sí. Fíjate que el Guajiro en ese momento, acá que estábamos narrando para Cuba por Radio Martí la Serie Mundial, si Damaso no trae un cafecito, creo que el Guajiro se dormía.
Bueno, ahí sucedió una cosa, que por un lanzamiento Ventura no salió de juego. El manager tenía el pie derecho ya para salir y el coche lo aguantó. No estaba caliente todavía el pitcher. Y le dio la base. Y tú sabes que vino a batear Posse, que es lo que hizo.
Doble
primer
play.
Lanzamiento de la bola mala, metió un machicón y batió para doble play.
Exactamente. Y pensábamos que se iba a recuperar el equipo de San Francisco con las bases llenas. Se habían llenado las bases por 3 bases por bola que había dado Jordano Ventura, este muchachito.
Una barbaridad.
Y resulta que con un out, la base llena, le batea, el mejor bateador que tenían ellos batea doble play. Lo que
y eso, uno que conoce un poco de pelota, dice... Como se creció Ventura, no le hicieron más nada en todos los juegos.
Más nada.
Esa fue la diferencia del juego.
Totalmente, muchachos. Sí. Y este Ventura, por cierto, se había matado un amigo de él en
Dominicana, en un accidente automovilístico con su novia de 18 años.
Exactamente, 2 días antes. Y él salió y dijo, yo le voy a dedicar la victoria de hoy.
Y en su gorra se puso
en la gorra, que para descanse fulanito de tal.
Sí. Okay. Era un gran prospecto del San Luis este muchacho.
Oscar Taveras, sí.
Taveras.
Exactamente. Y él dijo, yo le voy a dedicar a este juego y no hay quien me gane hoy. Ese muchacho salió a lanzar con el alma y lo hizo. Este muchachito, usted tiene 23 años.
La pregunta de Guajiro mío va para ustedes tres. Ustedes han visto bastante pelota, ¿verdad?
Sí. No tanto como
ustedes. ¿Ustedes alguna vez habían visto con hombre en primera y sin agua una segunda base tirarse de cabeza y con la boca en la tierra, de ahí con el guante tirar y tirar atrás? Con el guante y tiró perfectamente al show que estaba parado para hacer un doble play.
Sí,
señores.
Sí, sí. El Guajiro está hablando del séptimo juego. Vamos a hablar de eso dentro de un minuto, pero también quería decir que por segunda vez en esta Serie Mundial, el abridor de los Gigantes, Jake Peavy, no duró ni siquiera 3 entradas.
Se fue rápido,
creo que duró solamente una entrada y 2 tercios.
De eso tú hablamos en el segmentico temprano, que él no había ganado, tenía 5 y 1 y 6 puntos de efectividad con el Kansas City.
Una cosa
nunca
podía
pichar bien.
Una cosa es que no
y
ganes.
Se repitió de nuevo.
Otra cosa es que no llegues al segundo inning.
Sí. No, sí, le cayeron a palo de una forma.
Pero estamos hablando de un pitcher, no te creen que es un muerto. No,
el señor Sayón es buenísimo.
Mira cuánto gana, $18 millones ganó este año, creo.
Sí, bueno, aparte de lo que gane, ha ganado Sayón y es muy bueno.
Bueno, la Serie Mundial estaba empatada a 3 juegos por igual. El Guajiro Peña estaba muy contento porque ya el péndulum estaba
girando. Él estaba seguro que ganaba el Kansas City.
Totalmente. Él lo dijo al aire varias veces. Él lo dijo al aire en vivo. Ahí tengo el tape guardado, que tú lo dijiste al aire en vivo.
Bueno, Kansas City es lo que tenía.
Además, que cuando tú vienes que el equipo que le ganaron 11, no sé por cuánto, y después viene el respostario y ganaron 10, yo dije, bueno, ya. No le ganan porque están en la casa. Y sin embargo,
mira, que muchos opinaban de que Madison Bumgarner no podía lanzar, sin embargo vino con ese relevo, con esa con esa curvita que quedaba en las nubes y todo el mundo la tiraba, incluyendo Salvador Pérez y el cubano Hosmer, que se fueron con curvas esas que llegaban al cielo.
Correcto. Rafael, sus comentarios.
Bueno, lo que está diciendo Edemi, hay una cosa. Cuando vino en el último juego que estamos hablando, ¿no? Ya con la serie empatada, el juego séptimo de octubre 29, los Gigantes ganaron ese juego 3-2, pero empezaron a tastearlo y ya le trajeron al hombre que no podía pichar ese día porque tenía dos días de descanso.
Hizo un relevo largo.
Hizo un relevo largo y desde que llegó el Kansas City estaba, vaya, vamos
ya
a decir,
se desplomaron por completo.
Desde que entró a lanzar ya la actitud cambió, no le podemos batear a este individuo. Y así fue.
Entonces, eso fue algo psicológico. Para
exactamente. Y terminó el juego. Reales. Terminó el juego. Lanzó creo que 5 innings, ¿no? Sí. Exactamente. No ganó el juego porque el piche que estaba de récord en ese momento fue el relevista Alfred y fue el que ganó. Pero en realidad el que ganó técnicamente, pero el que ganó el juego
fue... confusión cuando terminó la Serie Mundial. Le habían dado el crédito a la victoria a Madison. Sin embargo, rectificaron después.
Rectificaron porque...
Le dieron la victoria a Jeremy Alfred.
Sí, bueno, porque se había hablado tanto que la gente se confundieron. Pero el anotador cuando anotó tenía que darse a Alfred porque Alfred encontró el juego en, o empatado o en contra de él.
¿Y,
se
¿Y quién le iba a quitar el jugador más valioso en la Serie Mundial al zurdito?
Bueno, absolutamente nadie. El séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mundial 2014 se efectuó el miércoles 29 de octubre en Kansas City, Missouri. Los gigantes comenzaron anotando 2 carreras gracias a no uno, sino que 2 fly de sacrificios. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron eso en una Serie Mundial? Kansas City rápidamente empató el partido a 2.
Sí.
¿Ok? Estábamos empatados 2-2 y los gigantes tomaron ventaja de 3-2 con un sencillo contra Herrera. ¿Tú te acuerdas?
Kelvin Herrera.
Kelvin Herrera.
Que claro, lanzó la derrota no fue él. Más de 100 millas, 100 exactamente.
Entonces, ya los gigantes con la ventaja de 3-2 decidieron meter en el 5th inning al zurdo Madison Bumgarner, que mucha gente decía no puede lanzar porque realizó 120 lanzamientos hace solamente 3 días y no puede pichar.
Sí, había lanzado el día 26.
Correcto.
Pero y la Serie Mundial, el séptimo partido fue el día 29.
Pero en una entrevista que el canal de la pelota le realizó, no solamente al manager del equipo, Bruce Bochy, sino que a Madison Bumgarner, los dos dijeron, si el partido está apretado y hay que tengo que preservar la victoria o la ventaja, yo voy a entrar y no me importa si tengo que realizar 100 lanzamientos.
A propósito, si hay que hablar de un buen manager, al menos en los últimos 15 años en las Grandes Ligas, si hay que hablar de 4 o 5 managers, incluso de 3, no puedo faltar nombre de Bruce Bochy. Yo recuerdo en el año 98, el equipo de San Diego no era en el año 98 cuando Guajiro Peña entró aquí. Fue la primera temporada para el cubano Orlando el Duque Hernández. Nadie se imaginó que el San Diego le iba a ganar la serie por el título de la Liga Nacional al Atlanta, que tenía un tremendo equipazo. Sin embargo, se creció el equipo de los Padres. Un equipito, fueron a Serie Mundial, pero bueno, fueron contra unos Yankees que tenían en su roster, en su nómina, al cubano Orlando el Duque Hernández, y le pasaron la escoba a los Padres de San Diego. Ahí lo dirigió Bruce Bochy. A propósito, hizo un buen trabajo con los Padres durante varios años. Y después el equipo del San Francisco lo adquirió y ha ganado series mundiales en 2010, 2012 y 2014. Vamos a esperar qué pasa.
Ellos
en 2015 no van a ganar, Rafael.
No. Ellos le dan la oportunidad a otro equipo en los años impares. Ellos solamente se preocupan en ganar.
Hay lo siguiente. Los gigantes tienen una nómina tremenda, como quiera que sea. Ahora, y todo el mundo dice, no, él ganó la serie mundial, es tremendo match. Y es tremendo match, Bruce Bochy. Pero Ned Joss, el match de Kansas City, con un equipo que es un ripio comparado a la hora de la nómina.
Incluso lo dejaron ir a Butler, ahora lo van a dejar ir.
Ajá. Bueno, estamos hablando de lo que con ellos fueron a la Serie Mundial esta. Fue un equipo que está en la mitad de los salarios que hay.
Número 17.
Ajá, sí. Exactamente. Son 30 equipos, están por debajo de la mitad.
Correcto.
Okay. Y con este equipo, jugando pelota, de verdad, siendo jugada, Ney Joss llegó al séptimo juego.
Sí, hizo tremendo trabajo.
Ajá, de la temporada. Okay. Porque cuando tú estás batiendo jonrones, para eso no hace falta ser manager, que tú sepas. Cuando tú tienes 3 o 4 bateadores de jonrón, por ejemplo, lo que tienen los Dodgers, pues no que maten ni lo van a votar, ahí no hace falta manager. Claro. ¿Okay? Lo que tiene la gente de los Dodgers, que tienen 5 jardineros que no saben, se van a quedar con los 5 porque tienen el dinero, pero cualquiera de esos 5 es regular en cualquier parte.
Mira, en los años 90, a finales de los años 90, Joe Torre era el manager, pero si ponen, por ejemplo, ahí a Chucho el Cojo, iba a ganar los Yankees.
Naturalmente, ¿eh? Yo Torres nunca fue un buen manager hasta que llegó a los Yankees. Sí. ¿Okay? Eso igual que en fútbol.
Sí, con San Luis.
En fútbol americano, en fútbol americano, todos los coaches buenos son los que tienen un buen quarterback. El que no tenga un buen quarterback es estúpido.
Sí. Yo quería mencionar algo de ese juego que está hablando, el último juego que no había para más nadie ya. Ok. Yo no sé si el manager de San Francisco mandó a jugar al latino este, a Pérez, el de Fico, Salvador, que estaba bateando la tercera base.
Ah, dice Juan Pérez. Fico,
casi
Pérez,
la línea. Sí. Hombre en primera. Cuando salió el batazo, yo dije, ya, anotó hasta la ampalla.
Sí.
Y él estaba metido en el Fico, cogió la bola y no pudieron ni moverse de primera.
Exactamente, está jugando, jugando en la línea, ¿viste?
Una cosa increíble, bateando un zurdo, que yo dije, bueno, no hay nadie ahí, estaba pegado ahí. No sé si lo mandó o el chiquito Pérez ese, que es un muchacho joven, que por cierto es buen fildeador, estaba ahí mismo y cogió la bola.
No, quitaron el Chicago para ponerlo ahí en el field.
Y sucedió una cosa que ustedes vieron.
Sí.
Cuando no ganó, no empataron el juego, porque hay siempre un Gordon atravesado en Kansas City.
Sí,
Cuando él mete el batazo y pichando un hombre que estaba ya asfixiadito porque ha dado la vida el Van Gorner ese, y mete un batazo y mirando la bola y corriendo y el coche, y él se quedó parado en tercero con dos outs.
Yo le voy a describir la jugada.
Y después vino a batear, ¿tú sabes quién? Porque, el socio del gallo, Pérez.
Porque la pelota es única.
Aquí y por arriba del cielo.
Porque la pelota es única. Los Reales de Kansas City con dos outs en la última del noveno. Gordon conecta lo que debió de haber sido un simple sencillito. Pero no uno, sino que dos outfielders se complicaron la existencia.
El venezolano y Juan Pérez.
Correcto. Y después le fue la pelota ayudar, fue una patada a la bola.
Correcto, por eso dije dos outfielders. El center fielder porque la dejó pasar. Y luego el left fielder porque la pateó hacia la esquina del jardín izquierdo. Uh-huh. Si hubiera sido Alcides Escobar,
Anotaba
y ese partido se empataba.
Si
hubiera sido Dyson.
Porque acuérdate que tenía que tirar bien a home y la distancia bastante lejos.
Pero si han recorrido las bases.
Esa es otra cosa. Tenía que tirar bien en la distancia.
Yo no creo.
En el momento que ya él estaba en la tercera base, si él sale y el tiro es bueno, él lo sacan, porque había tiempo para sacarlo. El problema principal fue que él no corrió de home a primera porque pensó que le iban a coger el fly. Dejó la primera, fue trotando y arrancó a correr duro después que pasó por primera. Y ahí perdió tiempo.
Mirando
para la cosa esta. Y segundo, si tú estás ya ahí, el que viene a batear atrás es Salvador Pérez, y estamos en el séptimo juego, y con esa carrera tú empatas. Chicos, tú tienes que hacer lo que dice Guajiro Peña. Yo salgo para el home aunque me pare el coach. Y me tienen que sacar con un tiro perfecto porque yo me llevo hasta la ampalla por el medio, con todo lo que sea. Ahí había que correr para home de todas formas porque no había otra.
Era el empate.
Porque no había otra.
Ok, la pregunta mía, para Guajiro siempre está pensando en cosas malas. Ya pasó, es facilito, después que pasan las cosas, decirlas.
Claro, por eso es lo que hacemos nosotros. Sí.
Oye esto. ¿Qué hubiera pasado que no pasó?
Sí.
Si anotaba el empate, ¿dónde estuviera Gondafner, el pitcher zurdo?
No, iba a salir.
Bañándose ya.
Totalmente.
Exactamente. Y en la posibilidad de ganar. Así que el chiflío grande Guajiro se lo está dando otra vez a Gordon.
A Gordon, Alex Gordon.
Porque hay que jugar, porque ellos han jugado todo el campeonato entero y el año pasado a robar base como leña y a correr, porque solo de ellos correr, no corrió.
¿Y qué me dice?
Perdona, Pepe. Sí. Tú tienes dos outs. Hay dos outs. ¿Seguro? ¿Qué tú haces trotando para primera? Corre con toda tu alma, porque ¿seguro? De todos modos...
Empezó a correr cuando vio que se le fue a la bola.
Exactamente, ¿cómo es que tú no sales disparado para primera?
Sucedió todo contra el equipo.
Estamos de acuerdo, claro. Él pensó, Butler pensó dos cosas. Gordon pensó dos cosas. Una, o la van a atrapar, el tipo se bate, el center fielder se tira de cabeza y la agarra. O número dos, la pelota pica y va a ser un sencillito. Así que, ¿para qué voy a correr? Voy a estar en primera de cualquier manera.
No, eso que dijo Rafael es cierto. Cuando él vio que la bola se fue, entonces fue que empezó a correr.
Correcto.
Sí. No, si no hubiese notado fácilmente. Claro
que dice, deja ver si se le va y si... No lo hizo.
Ahora, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen de la falta de disciplina de los bateadores de Kansas City, especialmente Salvador Pérez, tirándole a cualquier pelota medio metro fuera de la zona de strike, y en este caso, Madison Bumgarner lanzando a propósito a la altura del cuello y Salvador Pérez le tiraba a cualquier cosa.
No, pero lo mismo pasó con Eric Hosmer, el cubano.
Y claro. Si hubiera tirado un guapiche también le hacía swing, porque lo ha hecho.
Sí. Ahora, pero es que... No, bateando Salvador Pérez, yo creo que si él se vira para la primera, le hace swing también.
Exactamente. Sí. Ahora, pero bueno. aquí voy yo. Se nota que Madison Bumgarner y Buster Posey estuvieron 2 o 3 horas viendo los últimos partidos, porque ustedes saben que ahora los estadios de pelota tienen un sistema de televisión en cámara lenta, uno puede
ponen cámara ahora al lado del montículo en la Serie Mundial, sí. Una cámara ahí, a 2 pies de primera base también,
enterrado en la tierra.
Y Bruce Bochy le dijo a Buster Posey y a Madison, vean, estos caballeros le están tirando a cualquier cosa fuera de la zona de strike. Ustedes todo lo que tienen que hacer es tirarla o a la altura del cuello o medio metro fuera de strike.
Es que están mareados los bateadores del equipo, los Reales contra Madison.
Y eso fue justamente lo que pasó. En el séptimo juego de la Serie Mundial, una falta de disciplina. Cuando uno está perdiendo, uno primero toma hasta que tenga un strike. Y no le vas a tirar a cualquier cosa, especialmente si está fuera de la zona de strike. Eso me enseñaron a mí a la escuela secundaria y en pelota de Manigua.
De Manigua.
Así que, ¿cómo en las grandes ligas tú vas a tener supuestamente un bateador disciplinado, en este caso 5 o 6, que le están tirando a pelotas por encima del cuello, pero altísimas, y a veces hace contacto y a veces no, y especialmente con la carrera del empate en tercera base? Pero eso fue justamente lo que pasó. La Serie Mundial terminó 4-3 a favor de los Gigantes de San Francisco, que ganaron por tercera vez en 5 años la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. 3-2 fue el resultado en el séptimo juego. El Guajiro Peña quedó decepcionado porque él quería ver una victoria de los Reales de Kansas City.
Gigantes... En el plano personal, yo también quería que ganara los Reales porque hay ahí 3 cubanos.
Claro.
Uno en roster de 25, Eric Hosmer, bueno, y Francis Lee.
Pero bueno, solo uno jugó en la Serie Mundial. Claro, nosotros queríamos, porque ellos eran la cenicienta del certamen.
Sí, claro.
Kansas City con el presupuesto número 17 en todo el béisbol de las Grandes Ligas. San Francisco con el número 8. 8 sigue siendo bastante bajo. Bueno. Si ustedes se ponen a pensar, si el octavo mejor club de la NBA gana el campeonato de baloncesto, nosotros estamos hablando de los Cohetes de Houston, que no tuvieron ni cerca de ganar el campeonato de la NBA. Claro. Vámonos en el fútbol soccer. Si el octavo equipo más rico en España gana la Liga Española, estamos hablando del Villarreal de Castellón o el Sevilla. No estamos hablando ni del Real Madrid,
ni el Barcelona.
En este caso, el octavo mejor equipo del béisbol de las Grandes Ligas derrotó al número 17 para ganar la Serie Mundial. Eso solamente puede ocurrir en la pelota.
Yo pienso, no solamente ha sucedido este año, ha habido varios equipos que han entrado desde que empezó Comodín hace poco. Eso fue ayer que empezó el Comodín, eso no existía. Y han ganado varios de esos ya, incluyendo los Marlins.
Mira, los Marlins ganaron 97 con Iván Hernández y después en el 2003 a los Yankees 4-2.
Sí, pero el caso de San Francisco. Y el caso de Kansas City, son 2 equipos que son buenos equipos, no porque quedaron, son 30 equipos, ¿dónde están los otros 20 y pico que quedaron fuera y están pescando donde no hay agua?
Vale la pena recalcar, no se puede decir que otros equipos con el Comodín han ganado la Serie Mundial, porque se ha creado un nuevo formato justamente para que el equipo de Comodín no gane la Serie Mundial, para castigarlos más.
Para ponérselo difícil.
Para ponérselo más difícil todavía, porque tienes que desgastar a tu mejor pitcher en ese único partido de vida o muerte, solamente para avanzar y jugar todos los partidos cruciales fuera de casa, para ponerlo más difícil. Y en esta ocasión, los 2 equipos de Wild Card, de los Comodines, avanzaron hasta la Serie Mundial. O sea,
y en el caso del Kansas City, eliminó al mejor equipo, el California.
También San Francisco eliminó a los 2 mejores equipos de la Liga Nacional.
Eliminó o ganó 8 seguidos. Cuando va a jugar al equipo de Anaheim, que ganó 98 juegos, más que ningún juego de los 30 equipos, hubo un señor que no quiero mencionar el nombre, dijo, hasta ahí llegó tu equipo, Peña, porque ese equipo no le gana nada. Picheo, manager, con 100 años ahí, un equipo, una novena, Pujols, Mike Trout, era un fenómeno. Y le ganaron, lo pasaron por la piedra rápidamente. Ahí empezó todo. Ahora, perdieron con los zapatos puestos como un equipo luchador. Desgraciadamente, el factor suerte determinó ese lefil. Todavía estoy pensando en ese fenómeno. No existe eso.
Michael.
Un hombre que la tercera base metió 5 jonrones en la serie y los 5 fueron para el refil. nunca batió para allí. Esa casualidad que se me está puesto allí.
Chirrin, chirrán, guajirito.
Música, maestro. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del auto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Juanito Pendaz, no me des más.
Y de Radio Martín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.